Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Por suerte se jugó el partido, por suerte fue un partidazo, por suerte se acabó un poco el suspenso para salir un poco del clima del Superclásico, un poco en la apertura para otro lado, pero la verdad es que hay un duelo hermoso para jugar, para ver, para analizar, para que el país entero vibre. Yo, como dije, estuve viendo Gimnasia Racing, así que lo vi con absoluta tranquilidad. Creo que con más capacidad de análisis que si lo hubiera visto en vivo, con todo el nerviosismo que hay, la tensión que se respira, y los estímulos externos que condicionan y te hacen por ahí tener alguna mirada distorsionada de lo que ocurre, con mucha tranquilidad lo vi a la vuelta y vi otra vez un técnico que volvió a dar la cara y volvió a dar la nota en un superclásico, y es Gallardo. La verdad es que es llamativo como siempre propone algo. En este caso propuso algo absolutamente impensado y siempre sorprende con su proposición, ya sea poniendo a presionar lejos del arco, poniendo un delantero más, armando un doble 5 para molestar al 5 de Boca, o en este caso armando una línea de 3 que, lejos de ser un planteo defensivo, para mí fue un planteo que lo hizo a River tener la pelota durante todo el primer tiempo. El primer tiempo de River fue muy bueno, me sorprendió lo bien que jugó, y todo basado, me parece, en esa decisión táctica que confundió a los mellizos. La primera media hora de juego, los mellizos gritando y agitando los brazos al costado, era la imagen de un cuerpo técnico que se vio, para mí, sorprendido por el planteo de River, y hasta le vino bien la salida de Pavón, porque terminaron acomodándose, incluso estuvieron un rato Villa y Nández del mismo lado, superpuestos, hasta que alguien advirtió al banco y llegó el grito y la indicación que se vaya Villa y se abra, y formar ese 4-4-2 con el que por lo menos los dos nueves trataron de meter en problemas a los tres marcadores centrales de River. ¿Qué planteó Gallardo? Un mano a mano atrás. Así de arriesgado, sin entrenar como contó Pinola, pero la marca de Villa era Pinola, la marca de Pavón era Martínez Cuarta, y Maidana iba sobre Guanchope Ávila, de borde de área hacia borde de área, y eso permitía que los dos laterales se junten con Poncio y armen una mitad de la cancha mucho más nutrida. Sí, si Villa se va muy, muy pegadito a la raya, si Pavón va muy pegadito a la raya y arranca desde atrás, lo va a tomar el lateral de ese lado. Pero no eran los laterales, eran los tres centrales que marcaban, y los laterales venían para que siempre queden con un 2-1. Esto posibilitó que Enzo Pérez esté con Montiel y Casco a los costados, y que Pitti Martínez y Palacio, dos jugadores muy importantes en el primer tiempo, estén siempre atrás de los volantes de Boca, recibiendo libres, generando problemas, con un Prato muy activo y muy laborioso, y una versión absolutamente desdibujada de Borré, le alcanzó a River para en el primer tiempo jugar mejor que Boca. Pero ¿qué pasa con este Boca? Boca es un equipo que le cuesta, parece, mucho menos convertir un gol que jugar bien. De hecho, no tiene juego Boca, no tiene juego en la mitad de la cancha. Tuvo la oportunidad también de incluir a Zárate. Tal vez acaso haya sido un jugador que puede generar o crear un poco más de juego que los que estaban y no lo utilizó. Podría haber entrado después también, podría haber probado con Gago. Los volantes quedaron muy lejos del área, todos, tanto Nández como Pérez. Pérez por ahí más entregado a llegar al área rival y no tanto a la recuperación, pero quedó partido el equipo de Boca. Y tanto es así que se fue en ventaja 2-1 con las únicas dos situaciones de gol que tuvo en el primer tiempo, contra cinco situaciones de River que convirtieron a Rossi en la figura del partido. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención ese planteo de Gallardo, porque pareció, ok, River se va a meter atrás y va a aguantar todo el partido. Y no, tuvo la pelota, dominó por momentos, la tenía casi como si fuera local, con Boca más metido. Lo de Rossi me parece llamativo y muy destacable, un arquero que era sinónimo de murmullo. Hoy es garantía. ¿Qué le pasa al hincha de Boca con la posibilidad de que vuelva Andrada? ¿No? Es toda una curiosidad, porque Andrada es un arquero que atajó muy poco encima. Sí. Se había ganado al público de Boca, pero no es que está hace 2 años y, no sé, tiene comprado para siempre el amor de la gente. Y Rossi, dar vuelta a una circunstancia así, me parece que te fortalece mucho. No sé si hay precedentes de un arquero de 23 años en la final de la Copa Libertadores. No sé si lo hay, pero es muy destacable, muy meritorio el tiro de Pitti Martínez, el tiro libre, el latigazo que ya hizo 2 goles de esa manera, achicado bien de abajo, el cabezazo de Borré. Otro motivo por el cual Gallardo acierta con el planteo táctico es la pelota parada. Por supuesto que la pelota parada puede definir el partido. De hecho, los goles fueron de algún modo parecidos. Centros frontales, Benedetto la peina ante el descuido de Borré, y izquierdos ante la molestia de Prato la acelera un poco cuando la roza. Pero al poner tres centrales, y dos que iban a buscar la pelota siempre. River ganó mucha pelota en el área rival. Martínez Cuarta se pierde un gol solo adelante del arco, porque tienen tres centrales más los dos puntas. Es una artillería pesada para ir a buscar el cabezazo. Boca te pone a los dos centrales, a Izquierdos, a Magallán, y a los dos nueves a buscar el cabezazo. Y también, sí, Nández puede agarrar un rebote, Pablo Pérez puede participar, pero son ellos los que van a buscar. Y River puso un factor más, que encima ante este Boca que marca en zona, ni siquiera fueron a atacar la pelota. Fue llamativo. De todos modos, hay una luz de ventaja para River por el juego, porque juega un poquito mejor. El empate me parece que es justo. Ni hablar que la serie está abierta, hay olor a largue, podría haber penales tranquilamente, pero así como en el partido de ida, Boca estaba un pasito adelante, me parece que River quedó un pasito adelante. Bueno, podemos poner un 50 y 50 y ese pasito es virtual, pero Boca en el partido de ida, River iba sin el técnico, sin el capitán, con medio equipo amonestado, Boca se había despertado, había atravesado las semifinales de un modo mucho mejor que River, había ganado de local, empatado de visitante con una actuación sólida, y a River le había costado mucho de local, había sufrido de visitante hasta el último minuto, influencia del VAR, terminó consiguiendo ese pase a la final después del penal de Pitti Martínez. Me parece que Boca tiene individualidades que lo sacan de un apuro, tiene una naturalidad con el gol impresionante, una facilidad para convertir llamativa. En cualquier jugada puede aparecer el gol, en una inspiración de Pavón, de Villa, ni hablar de los dos nueves. No tanto los volantes llegando, el equipo empuja, pone huevo. Me parece que es la elección del técnico. El técnico de Boca no propuso algo distinto, armó el 4-3-3 hasta que pudo, después lo transformó en un 4-4-2, tiró buenos jugadores y elige jugadores más de garra que de juego. Gago tuvo pocos minutos, tal vez no sea su mejor versión. Lo vi a Nández especialmente, con una garra impresionante a la altura del clásico, pero entregó la mitad de las pelotas mal. Ve las estadísticas, dice 54% de efectividad en pases. Como tuvo 5 quites, como ganó mucho mano a mano, como fue con mucha vehemencia, queda en el corazón del hincha la idea de un Nández indestructible y decisivo también a la hora del partido. Pero no tuvo juego Boca en la mitad de la cancha, y en parte es porque Nández no jugó bien y porque Pérez no jugó bien. Ninguno de los dos entregaron muy bien la pelota. El párrafo aparte para Izquierdos, el central más confiable que tiene Boca, que participa en un gol y en una asistencia. Bueno, lo mismo cabe para Pitti Martínez y Prato. Entre los dos hicieron un gol y una asistencia. El gol de Prato es francamente increíble. Después del gol de Guanchope y la buena definición ante la floja respuesta de Armani, esa salida es francamente inexplicable. La vi solo en fútbol amateur. La mala suerte de Izquierdos que termina habilitándolo, pues se le enrieda entre las piernas. Prato, cuando controla, que trastabilla, está a punto de caer, y así todo desgarbado y cayéndose, logra cruzar ese remate imposible para Rossi. Pareció increíble. Todo esto en el primer tiempo, porque el segundo tiempo fue el empuje de Boca. River encontró en esa pelota parada el empate, que me parece pinchó el partido. Boca sin ideas, estuvo siempre atacando y River resignó, ya está, se conformó con el empate y bajó la persiana, no atacó más, no pateó más al arco, y quedó la final de Benedetto. Pero hubo un par más. Bueno, es verdad que estaba adelantado Tevez en ese remate, pero hubo alguna otra. Y la de Benedetto en el final, para mí, la pierde Benedetto. Por supuesto que hay un mérito enorme de Armani, que ataca la pelota, pero es un jugador que no le gusta el contacto. Se te tiene que venir Armani al humo de esa manera. De hecho, dijo que la quiso cruzar, que no se notó. Yo no creí que la había querido cruzar, como declaró después del partido. Me parece que no le gusta tanto el contacto a Benedetto, se le viene Armani al humo y define por ahí un poco rápido. Si abría el pie, obvio, desde mi casa es facilísimo, si abría el pie al primer palo parecía con más posibilidades. Pero Armani se queda con la pelota del partido. Curioso, porque Rossi había sido la figura del partido. Y Armani en la última jugada como que se queda con la tapa, ¿no? Se queda con la foto de lo que pudo haber sido el gol de Benedetto.
El gol de Guanchope,
sí,
para mí,
sí,
Armani,
responsabilidad,
¿no?,
en el gol de Guanchope.
Primero en el cuerpo.
Tampoco
corto.
Me parece que se lo morfe, pero por supuesto que pudo haber hecho
si
algo más. Y los defensores también.
10 centímetros al costado.
Y una bomba de medio metro del área chica.
Claro, también. Pero intentó hacer como una U en el aire. Digo, si en vez de hacer todo ese movimiento, se corría, daba un paso,
sí,
le
para
pega
mí,
la panza.
Coincido, pudo haber hecho algo más Armani en el primer, sí, gol. Y borré un partido para el olvido. Se hizo amonestar, erró el mano a mano que tuvo, quedó en offside las veces que hizo falta, se queda fuera del partido, perdió la marca en la jugada de Benedetto e hizo, sí, prácticamente todo.
Pero Borré y Prato los volvieron locos a los defensores de Boca durante todo el partido con los movimientos que hacen. Eso es la táctica, me parece, lo que decís, que marca la diferencia de los técnicos, porque los ves a los delanteros cambiando la referencia todo el tiempo, sacándolo a pasear a Barrios para que no quede parado en la mitad de la cancha, o sacando a los centrales o los laterales para que tengan más superioridad numérica con los jugadores, con los laterales de River, que también son importantes, fueron importantes
muy dentro importantes.
De la Copa. Pero mal partido también de los laterales de Boca ayer, de Olaza y de Jara, que llegó, me parece, justo para esta final.
Y no se proyectó casi nunca. Olaza no. Un tiro en el segundo tiempo, un poquito. Jara estuvo impreciso. Ahora, ¿cómo condiciona, me parece, el relato y comentario de Mariano y de La Torre? Yo veo un bocadillo tirado en el medio del partido, después lo escucho 100 veces de todos lados. O sea,
Mariano lo volvió loco.
No, pero me parece injusto, pero es increíble cómo lo maltrata Jara. Mariano pegándole a laterales derecho de Boca podría ser en lugares, ¿no? Sí, sí, sí. En lugares. Esté quien esté en ese lugar, no sé si tiene que estar a la altura del Negro Ibarra para que no los mate, pero...
Una columna tutti frutti.
También Jara es flojo, es verdad, y se equivocó. No, pero hizo 4 o 5 jugadas buenas. Jara, nada. Ah, no. Cuando en una que cerró muy bien abajo, nada. En un pase profundo bueno, un cambio de frente a Pavón, también es como... Para mí no fue el peor jugador del mundo. Y la apreciación de Montiel, si terminara bien las cosas, que arranca bien y las termina mal, es relativo también. Sí, sería Cafú y sería el jugador más campeón en la historia de los mundiales. Pero no me parece ni que termine tan mal las jugadas. De hecho, le sirve el centro a Martínez en el latigazo. Lo de Jara fue flojo, pero alternó buenas y malas. Olaza no se proyectó. Parece que era parte de un plan también más cuidadoso de Guillermo, de atacar con los delanteros.
Sí.
Y que traten los volantes de llegar. Pero era difícil llegar cuando Boca robaba. Porque Boca no tuvo la pelota en el primer tiempo. Entonces robaba y los volantes no llegaban a la velocidad que Guanchope y Benedetto definían. Y en el segundo tiempo, Boca tenía la pelota, pero no generaba peligro. Estaban los volantes alrededor del área, pero era un montón de centros para los centrales de River, que eran 3.
Sí, sí, sí. No, yo digo lo de los laterales de Boca, que no llegan nunca a cortar los centros. No llegan nunca a impedir que saquen los centros de los laterales.
No eso bloquean al lanzador.
Sí, y marcan mucho en zona, Boca.
Sí, los corren. No. Pelota parada, marcan a 2 y el resto en zona. Y bueno. Pero cuando marcas en zona, tenés que ir a buscar la pelota.
Claro.
No tenés que esperar a ver si te cae a tu cabeza. Tenés que ir a buscar, que es lo que hizo en el primer córner del partido. Borré y Martínez Cuarta fueron a atacar la pelota.
Claro.
Y llegaron los dos solos, no lo marcó
siempre
nadie.
Siempre tenía 2 tipos solos en el punto del penal.
Bueno,
¿sí? Siempre.
Para el otro lado, Pinola también en un momento pierde a Izquierdos. En una jugada donde yo no sé si están mirando la pelota o sigue simplemente al defensor de Boca, pero...
¿En qué jugada? ¿En un centro?
En un centro que Izquierdos intenta conectarla y sobre el final casi podía haber sido gol de Izquierdos.
Sí, es verdad, lo está mirando en la última jugada del partido. Yo creo que cuando Pinola le pone el cuerpo, siente que ya lo desacomodó y la deja salir peligrosamente.
Sí, sí, sí.
Pero ganó los 6 duelos Pinola que tuvo, ganó... River apostó a jugar los mano a mano y ganó los mano a mano. Era arriesgada la apuesta, sobre todo porque no tenía... práctica previa. Al final del partido obviamente había salido Martínez Cuarta, pero llama a preguntarse, si bien falta mucho y hay que ver la evolución de los jugadores, si no va a repetir el esquema y plantear los 3 mano a mano, porque lo transforma en un equipo potencialmente más ofensivo, si resuelve con mano a mano y los laterales pueden sumarse a la línea de volantes.
Bien el árbitro, me parece, no
muy
hubo
bien.
Ninguna jugada de VAR.
Muy bien para mí.
Para mí tendría que haber amonestado a Nández, que Nández en
y
ese
probablemente
caso
sea... echado a Borré también. Borré, cuando le sacan la amarilla, sigue...
¡Jueputa! Le dice.
El
¡jueputa!
Sí. Y él se acerca, la cancha pensó toda que iba a pasar eso, pero finalmente claro. No.
No lo vio ni lo escuchó. Me parece que más lo llamaron los jugadores de Boca porque cuando quedó de espalda. Borré,
Pablo Pérez
una amarilla por esa falta. Sí, y Palacio diciendo, ¡Pablo!
Pero no van a echar nunca en la final de Libertadores. Es un jugador por... protestar 2 veces. Eso
si
le pasa.
Lo insulta en la cara, es posible. Me llama atención el flojo partido de Pablo Pérez, que es un jugador que a mí me gusta siempre, que siempre
gamba,
juega bien.
Sí,
estaba
no estaba
mal,
bien
estaba
físicamente.
Mal.
Físicamente, o sea,
no, y también River ahí duplicaba la marca con Pérez, ¿eh?
Sí.
Que siempre hace eso, me parece. Gallardo siempre va sobre el 5 de Boca o sobre la salida.
Esta vez Barrios jugó mejor, de los mejores clásicos que tuvo, pero estaba en un mediocampo que estaba un poco en desventaja, me parece, porque River sumaba los laterales. Casco siempre estaba metido en el medio, molestando y siendo uno más. Para doblar la marca Pablo Pérez o los choques con Nández.
Sí, me parece bueno también pensar por qué Boca no genera juego en la mitad de la cancha. ¿Por qué no se asocian? Barrios y Nández están totalmente supeditados a la recuperación.
O sea, la única vez que se asociaron fue el gol de Guanchope.
Sí.
Se fue Nández se fue Barrios para el costado derecho. Hicieron dos Benedetto, Barrios.
Uh-huh.
Exacto, Pérez. Sí. Abrieron para el otro lado. Fue la única vez que se juntaron.
Sí, sí, pero siempre depende que... Pérez se inspire. O sea, se la hace a Pérez, Pérez la pone abajo del pie y ve qué pasa. Es como toda una improvisación. No hay movimientos premeditados.
Es muy individual, Boca. Muy claro. Individual. Depende que Pavón encare, que Villa encare, que Guanchope o Benedetto resuelvan debajo del arco. Y por ahí hacía falta algo más. Algo más, algún toque más para, para buscar a River y tocarlo. Yo no lo vi inquieto a River, ni aún perdiendo. Lo vi manejando la tensión del resultado adverso durante el partido. Obviamente, terminó el primer tiempo en desventaja, habiendo jugado muy bien. Había jugado muy bien el primer tiempo. Y
sí,
bueno,
en la pelota parada en defensa. Parada. Claro, es eso. Me parece el único déficit, el que admite Pinola después del partido. Son algunos detalles que hay que corregir porque, nada, pierde la marca Borré a Benedetto.
Sí, pero Borré va muy bien en el área rival y sí. No también en el área propia, claro. Evidentemente.
Le pasó en otros partidos también con San Lorenzo, un gol de Blandi que Borré pierde esa marca. Uh-huh. Digo, no sé si esa cuestión que decía, no, si Gallardo hubiese estado en cancha, advierte y pone a un central a marcar a Benedetto en esa jugada y no a Borré. Borrera,
no sé,
marca.
Los tres centrales.
Muy bien, Benedetto.
Martínez Cuarta estaba sin marca. Uh-huh. Sí, Benedetto cabecea bárbaro. Muy tira bien. La cabeza, lo resuelve bien. Un centro frontal. Villa está destinado a ser el asistidor de Benedetto. Sé que le tira los centros. Muy buen centro le tira Villa.
Si mejora la puntería, porque tuvo tres o cuatro tiros, pero muy lejos pasaron del arco.
También. Algunos tiros de esquina los pateó medio. Se fueron para el segundo palo y al fondo.
En el segundo tiempo.
Y yo sé que falta un montón. Pero mi pregunta es: ante la lesión de Pavón y ante la.
¿Pavón ya está fuera dentro de dos semanas?
Hay que ver cuál es el grado de ese desgarro. Pero ante esa lesión, la posibilidad de que no juegue y ante la salida de Borré obligatoria. ¿Cómo se suplen esos lugares?
No, para mí, por Pavón entra Zárate, si es que Pavón no juega. La veo difícil que juegue Tevez de entrada. Sí, entrando Tevez es un jugador que me parece que al hincha de Boca le genera esperanza y al hincha de River le genera temor verlo entrar a la cancha faltando 20 minutos.
Entró bien ayer, ¿eh?
Es un tipo que puede hacer un gol en una final de Copa.
Sí.
Está clarísimo que puede hacer un gol. Entró muy bien, estuvo muy bien. Me gustó su actitud frente al equipo. Pensá lo importante que es para él ganar esta Copa. Él vino acá... Se habla mucho acá, se le pega mucho a los jugadores. Para él es muy importante ganarla. Tiene un rol secundario, lo acepta, suma desde ese lugar. Cuando hablaban los mellizos con él, su actitud era hermosa su actitud. Uh-huh. Las ganas de entrar. La arenga al final me parece que muestra quiénes son los verdaderos referentes del equipo. O sea,
total.
Ya sé, dolió, queríamos ganar, estábamos para ganar. Lo íbamos ganando dos veces. Pero dale, ¿viste? Está empatado, la serie está abierta, estamos 50-50.
No nos den por muerto, le gritaba acá a Izquierdos.
Y sí,
con la frente alta nos vamos.
Izquierdos acaso golpeado porque le toca en él el gol.
Claro.
Pero ni siquiera hizo un mal partido aún habiendo sido cómplice, si querés, de los goles de River. Igual es un central que no genera ningún reproche, ninguna duda.
No, estuvo muy firme en muchas jugadas. Izquierdos.
Muy firme. Bueno, la influencia de Tevez me parece que es importante. Igual lo veo a Zárate jugando, no jugó un minuto. Me llamó la atención que no lo pongan.
Sí. Sí, es muy probable que entre en la vuelta.
Y juega Villa, ¿no? Podría jugar de entrada. Y por Borré entra Escoco, claro. River no tiene las figuras que tiene Boca, que tiene el banco a Benedetto, Tevez, Zárate, Gago. Es impresionante. Claro, River va a tener el banco a Mora y Julián Álvarez. Eso va a ser los suplentes en la final de la Copa Libertadores de River dentro de dos semanas.
Vos decís que entra Zárate por Pavón y el que vuelve a salir es Benedetto. En este caso, porque lo que hoy se hablaba es, ¿y por qué no juega con los 2-9? Porque con
Juancho también, Benedetto que demostraron... También puede jugar con los 2-9 y lo mantenés a Villa en ese caso.
Y sí.
Bueno, hay que ver qué plantea.
Ayer Benedetto, me encantó la declaración que decía, con Guanchope estamos acostumbrados. En el ascenso jugábamos con doble 9, siempre. Y ayer jugó muy bien Benedetto.
Sí,
o sea,
jugó bien.
Saliendo del área, participando del armado de la jugada. O sea, después llegaba para definir. Pero primero le daba como un aire de juego, que es lo que necesita Boca. Parar la pelota, levantar la cabeza, ver quién está libre y pasársela.
Y es el que se lo puede dar. Porque es el que toca, es el que juega. No es un 9 del último toque solamente. También puede hacerlo, pero se sabe tirar atrás, sabe pisar la pelota, sabe
tiene
girar.
Un juego espectacular.
Tiene panorama, tiene pisada. La verdad que fue un partidazo. Nadie esperaba que se jugara así. Que fuera tan cambiante el resultado, que fuera tan interesante el superclásico. Hubo figuras, hubo planteos sorprendentes. Tácticamente es muy, muy interesante de analizar. Hubo muchos goles. No sé si va a haber tanto en la vuelta, ¿no?
No creo
que sea tan buen partido.
Olor a largue y...
Este fue un partidazo, digo. Me resulta pensar que sea tan atractivo como el que se juega.
Insisto, Boca me parece está un pasito adelante para este. De hecho, acá pronosticaron y eran... empate o gana Boca.
Sí.
Y acaso River con el regreso de Poncio, no sé, con el técnico adentro del estadio.
Creo que no puede estar o va a estar.
Sí, puede estar en el estadio.
¿Puede estar
no en el banco, pero puede
en
estar
el banco
en el
no, pero en el estadio sí. Es un poco exagerado la del estadio. Está bien, ya está, pasó.
¿Puede ir al entretiempo?
No,
no puede bajar al vestuario.
¿Vieron la imagen de la policía chequeando los bolsos?
Eso, bueno, está
inexplicable.
Se supone que
o no termino de entender si era... Yo creo que fue para que no ploteen el vestuario, para que no decoren el vestuario.
Pero ¿sí? De todas
no era por
formas,
lo de los handys, no sé. Igual.
Es un hecho de índole privada, no tiene nada que ver la policía de la ciudad o federal, lo que sea. Es algo de la
Conmebol. Depende
de
quién responda a la policía de la ciudad.
Ahí vamos.
¿Qué tal?
Es bastante ridícula la situación. O sea, desplegar, la foto era increíble, eran 4 o 5 tipos revisando el material.
Pero para
de
que
los
no
utileros.
Cuelguen unas banderas en el vestuario del lado de adentro, porque generan
demasiado,
violencia.
Demasiado.
Bueno, pero por suerte.
No la ve nadie,
para mí,
quién genera.
La gilada ocupó muy poco espacio. Como hubo un buen partido,
sí.
Esta noticia periférica no pasó nada. Ya está, no salvo el hecho trágico, obviamente, de los chicos en el auto
claro.
y alguna otra noticia de color. Me parece que se llevó todos los títulos el partido, y eso es lo mejor que nos podía pasar.
Y hubo un detalle no sé quién fue el director de cámaras, pero lo tengo en mi corazón, de la transmisión, porque me parece que captó
Voy a esperar
algo.
La anécdota a ver si te digo el nombre o no.
Bueno, captó algo que me pareció increíble, que es como, y demuestra cómo con una imagen podés editorializar hasta un partido, y fue la cara de Pity Martínez mirando a la gente.
¿Cuándo entró?
Sí, que era desafiante, yo dije, este pibe está loco. Y el tipo de alguna manera marcó una situación que vos te pasa totalmente desapercibida.
Lo que dijimos en la transición es que eso fue para el que lo vio por tele. En la cancha
no se nota eso.
30 personas.
Y editorializa, te hace ver lo que quiere
ver. Te apretó el plano cortito, Dani Tervidovicius, el director, un fenómeno y un gran abrazo. Y es verdad, algo que es imperceptible, pero esos son los detalles que tiene la tele que hacen que la transmisión sea siempre muy interesante. Bueno,
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.